partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos La Linterna desde Roma este martes 3 de enero.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Noche ya cerrada desde hace un buen rato en Roma. No hace mucho frío para estas fechas, pero un poquito más que la Rebequita se agradece. Seguimos viviendo unos días históricos en Roma y en el Vaticano. La muerte de Benedicto XVI sigue concentrando a miles de fieles que por segundo día han acudido a San Pedro para darle su último adiós. Tengo la sensación de que más que una gran ceremonia, lo que está ocurriendo aquí es muy similar a cuando se te muere un padre o el amigo de tu vida. Está siendo una despedida sencilla, sobria y humilde, tal y como quería y, según cuentan sus amigos, tal y como era Joseph Ratzinger. Desde que conociéramos la muerte del Papa Emérito, hemos escuchado muchas voces, pero si hay alguien cercano a Ratzinger, es quien fuera secretario de Estado de la Santa Sede, Tardizio Bertone. Precisamente en su residencia acaba de visitarle nuestra compañera Eva Fernández. Evita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ese micrófono azul de COPE, directamente y en exclusiva con Monseñor Bertone. ¿Qué te ha contado el cardenal, Eva?
Bueno, pues Ángel, ha sido una larga entrevista en su cuarto de estar, dentro de su casa está dentro del Vaticano, justo al lado de Casa Santa Marta, donde vive el Papa Francisco. Una entrevista llena de confidencias en las que repasa su larga amistad con Benedicto XVI, que se remonta muchos años antes de su estrecha colaboración como número uno de la diplomacia vaticana. Solo se mostró en desacuerdo una vez en su vida, Ángel. Fue en la primavera de 2012. Benedicto XVI le soltó la bomba, le confió su decisión de renunciar, madurada durante largo tiempo. Lógicamente, él intentó disuadirle con todo tipo de argumentos y procuró que ese momento se alargara lo más posible, hasta que Benedicto XVI no quiso esperar más y Bertone vivió el momento con gran angustia.
Lo viví con mucha angustia, con estupor, porque a mí me lo contó como lo recordaba en la primavera del año anterior, y puedo decir la fecha en la cual me lo comunicó. Por primera vez, el 30 de abril de 2012.
Dos detalles importantes que reflejan la bondad del carácter de Benedicto XVI a mí me han impresionado, Ángel, porque sobre todo es que trataba de la misma forma absolutamente a todo el mundo, a los grandes, a las altas autoridades de la curia y a todo tipo de personas, especialmente las que a ojos de los demás eran menos importantes. Por ejemplo, los jueves por la mañana iba a desayunar antes de ser papa con la conserje del edificio del Santo Oficio, una mujer ya mayor. Bueno, cuando se convirtió en papa, continuó estando pendiente de ella y como no tenía familia, se ocupó expresamente de buscarle una residencia donde pudiera estar muy cuidada. Y lo más significativo, la forma de reaccionar a la traición de su asistente de confianza. Como sabemos, filtró documentos importantes que dieron lugar al caso Batilics cuando cumplió la pena, que es lo que hizo. Bueno, pues pidió al cardenal Bertone que le buscara alojamiento y empleo fuera del Vaticano. Pero el detalle que nunca olvidará Bertone es la confianza que le demostró Benedicto XVI cuando a los 75 años le presentó la renuncia. Es la edad canónica prescrita. Y el Papa respondió con una carta en la que le aseguraba que no quería privarse de ninguna manera de su preciosa colaboración. Hay que decir, Ángel, que era una época en la que el cardenal Bertone estaba recibiendo muchas críticas en los medios de comunicación.
Porque el Papa yo lo describo con tres palabras: escucha, consejo y amistad. Ha sido un amigo fiel.
Un amigo fiel.
En la entrevista revela también lo que disfrutó en cada uno de sus viajes a España, de su amistad con el cardenal Rocco Valera y con el cardenal Cañizares, y además descubre que fue el propio Bertone quien consideró que la mejor fórmula para el primer papa emérito de la historia sería vivir dentro del Vaticano, como así ha sido durante los últimos 10 años de la vida de Benedicto.
Oye, lo más curioso de lo que me has contado, Eva, es que casi un año antes de hacer efectiva la renuncia, ya se lo dijo a Bertone.
Sí, 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 es que eso es increíble, y que no hubiera ningún tipo de filtración, Ángel. Y ¿sabes lo que explicaba? Que él se le iba ocurriendo formas de retrasarlo. Le propuso al Papa, tiene que concluir la vida de Jesús. No ha terminado la vida de Jesús, usted no puede renunciar. Luego después se le ocurrió que estamos en el año de la fe, tiene usted que terminar una encíclica, y Benedicto le dijo, mire, se acabó. O sea, esto es una decisión que he tomado, hay que tomar la decisión, hay que decirlo, hay que hacerlo público. Y entonces el Papa escogió justo la fecha que coincidía con la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos. Dice, no porque el Papa quisiera evidenciar que renunciaba porque no tenía fuerzas, dice, no, porque consideraba que esa decisión era tan importante que tenía que estar asistida por la Virgen, y por eso ocurrió todo aquel día que nunca olvidaremos.
Qué bueno. Eva Fernández, gracias.
Un fuerte abrazo.
Cuídate,
Ángel.
Chao, chao. Hace un minutito se ha cerrado la capilla ardiente de Benedicto XVI. Se habla que más de 100.000 personas han pasado ya por allí en estos dos días. En la plaza de San Pedro está nuestro José Luis Concejero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, mucha gente despidiéndose de Benedicto, y entre ellos muchos españoles, ¿no?
Efectivamente, historias de españoles a las que vamos poniendo rostro. Gente de todo el mundo que viene hasta la Basílica de San Pedro porque sabe que es muy difícil que esto se vuelva a repetir dos veces en la vida. Otros llegan hasta aquí, Ángel, con la mochila cargada de miserias y que buscan consuelo en los brazos de San Pedro. Historias como la de este matrimonio con cuatro hijos de Madrid que cogió un vuelo nada más conocer la muerte de Benedicto XVI.
Somos una familia que venimos de Madrid, los padres y cuatro hijos. Nada más enterarnos de la muerte de Benedicto XVI, el día 31 nos pusimos a buscar aviones y hoteles, y el día 1 ya estábamos aquí por la tarde. Merece la pena, por supuesto, despedir a este gran Papa que nos ha inculcado tanto la fe. Es el Papa de la verdad.
Emoción que han mostrado esta familia mientras paseaban por esta plaza. Saben que estamos ante un momento histórico en la vida.
Estuvimos haciendo cola aquí de 10 a 12, tardamos 2 horas en entrar. Estuvimos en una misa y en un rosario entre el Papa, una misa corpore in sepulto dentro del Vaticano. Imagínate la emoción, ¿no? Y ahora hemos vuelto.
Es de noche, cielo despejado aquí en la ciudad eterna, en Roma. Se cierra de nuevo la Basílica de San Pedro. Mañana, por cierto, será el último día en el que podamos mostrar nuestro respeto delante del Papa Benedicto XVI.
Gracias, José Luis. Hoy en Herrera
en
COPE.
Un abrazo, Ángel.
Hasta luego, amigo. Hoy en Herrera en COPE, Monseñor Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha definido al Papa Emérito como un hombre humilde y cercano.
Él ha sido un cura muy cercano, ahí sí que ha sido un gran pontífice, de saber llevar el misterio de Dios a los hombres y llevar el problema y las dificultades de los hombres y las reflexiones de los hombres a Dios. En eso nos ha enseñado cómo hacerlo.
La vida sigue, hay más noticias. Por ejemplo, los datos del paro de diciembre que hemos conocido hoy. El año ha cerrado con 471.000 afiliados más a la Seguridad Social comparado con 2021, mientras que el paro ha bajado en 268.000 personas al año, la cifra más baja en 15 años. Esto es positivo, sin duda, pero no podemos quedarnos solo con lo que se vende. El mercado laboral es mucho más complejo y hay dos claves más a tener en cuenta. Uno, hemos pasado el peor mes de diciembre desde 2012. Y dos, los fijos discontinuos. Hay más de 500.000 de personas que no aparecen en esas listas del paro, pero no trabajan durante gran parte del año. Por eso conviene leer la letra pequeña. Susana Moneo.
Los datos son los peores en un mes de diciembre en 10 años. La caída del paro es cada vez más lenta y lo mismo ocurre con la creación de empleo. Se han creado 12.600 puestos de trabajo, una cifra tan baja no se había visto ni siquiera el año de la pandemia, y ha caído un 29% con respecto al diciembre pasado. El paro ha bajado, sí, en 43.000 personas, pero frente a los más de 70.000 del mismo mes de 2021. Es una desaceleración a la que se resta importancia desde el gobierno, Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social.
Es verdad que el resultado de diciembre, comparado con otros diciembres, es un resultado pues menos positivo, pero es verdad también que la composición del mercado de trabajo es distinta ahora.
Unas cifras envueltas en polémica porque se contabilizan los fijos discontinuos como contratos indefinidos. Valentín Bote, presidente de Randstad.
Los estimamos ya por encima de 500,000 de fijos discontinuos que están en situación de inactividad.
Y la peor evolución llega desde los autónomos, con solo 5 nuevas altas en todo 2022.
Te cuento novedades acerca del caso de los ERE. El expresidente socialista José Antonio Griñán ha acudido hoy al Instituto de Medicina Legal en Sevilla, que tiene que emitir el informe a la audiencia sobre su estado de salud. Griñán alegó una enfermedad grave para evitar su ingreso en prisión tras ser condenado a 6 años de cárcel. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Tras esa entrevista, el forense decidirá si José Antonio Griñán puede seguir el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece dentro de la cárcel. Recordemos que solo unas horas después de que la Audiencia Provincial de Sevilla diera un plazo de 10 días para que el expresidente y otros 6 exaltos cargos entraran en la cárcel, el abogado de Griñán presentaba un informe ante la Audiencia Provincial de Sevilla. El informe alegaba que Griñán está enfermo y en la cárcel no podía seguir el tratamiento con éxito. Recordemos que José Antonio Griñán fue condenado a 6 años de prisión por malversación de fondos públicos en el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de este país. Hasta ahora, Ángel, han ingresado en prisión 6 de los 8 condenados. La audiencia suspendía la entrada en la cárcel de uno de los exconsejeros por enfermedad grave. Ahora solo falta por saber qué futuro le espera al expresidente socialista andaluz, a José Antonio Griñán.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, casi que no pido un feliz año nuevo, me basta con un usado de aquellos en los que se vivía mejor o al menos más tranquilos. En mis felicitaciones navideñas este año he deseado eso, paz, salud, volver a lo básico. Así es que en mi carta a los Reyes Magos pido el fin de la guerra en Ucrania, de todos los conflictos, escuelas con puertas abiertas para las niñas del mundo, respeto para todas ellas y para las mujeres, el fin de la pobreza, de las hambrunas. Esto cuando pienso en países menos desarrollados, pero si miro a casa, a nuestro entorno, me sale rápido pedir por el clima, los ecosistemas saludables, las ciudades sostenibles. Nada nuevo, pues esta suma viene a ser el compendio de los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos dado los humanos para cumplir en esta década. Y veo que no, que estamos lejos. Así es que en la lista de lo básico, básico, apunto: trabajo para quien lo desee. Digno, que paren de subir los precios y que los virus, ay, los virus, nos dejen tranquilos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Oye Muni, hoy hay Copa, vuelve el fútbol de Copa, pero hay un nombre propio también que es Pelé.
Sí señor, Pelé, enterrado esta tarde en una ceremonia íntima, pero el cortejo fúnebre ha durado varias horas por las calles de la ciudad de Santos, con miles de personas acompañando el coche con los restos del gran futbolista brasileño. Por cierto, unas 230.000 personas han pasado en las últimas 24 horas por el velatorio de Pelé. Bueno, Copa del Rey comienza los 16avos de final a partido único, ronda en la que entran ya los equipos de la Supercopa, y de hecho hoy se estrena el Real Madrid, que juega a las 9 en campo del modesto cacereño de Segunda Ref. Un acontecimiento en Cáceres, por cierto, son 15.000 personas las que van a estar en el Estadio Príncipe Felipe, aunque eso sí, se van a quedar sin ver hasta a 8 titulares habituales de Ancelotti por las rotaciones en el equipo madridista. Ese partido, como decimos, es a las 9, pero a las 7 han comenzado otros 3: el Español Celta, la Nucía Valencia y Cartagena Villarreal. Solamente ha habido un gol de momento del Valencia, que le está ganando 0-1 a la Nucía en el minuto 12. Luego, además del cacereño Real Madrid a las 9, Levante Getafe, Ceuta Elche y Sporting Rayo. Te cuento además que ha sido presentado Cristiano Ronaldo esta tarde en el Al Nasser de Arabia Saudí.
Well, for me it's a pleasure to be here.
Re- recibimiento impresionante a Cristiano Ronaldo, decenas de miles de personas. Ya sabes que va a cobrar 200 millones de euros al año. Y ha dicho el portugués que es un contrato único porque él es un jugador único. Y lo último, día para olvidar para Carlos Sainz en el Rally Dakar. Distintas averías le han hecho perder mucho tiempo y ahora está a más de media hora en la general.
Oh, tenemos de todo. Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados y cielo despejado a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan mínimas más frías de 0 grados en Aranjuez y Alcalá, 1 grado en Getafe y 2 en Madrid capital. En el tráfico, dificultades de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, A4 Pinto y A42 Parla. Complicaciones de salida por la A3 en Rivas, A5 Móstoles y en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón y A6 El Plantío. También el M40 en Leganés hacia la A4 y el M50 en Majadahonda en ambas direcciones. Para la cabalgata de Reyes, el ayuntamiento ha diseñado un dispositivo de movilidad con cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana, el Paseo del Prado, las inmediaciones de Cibeles. El desfile partirá a las 6 de la tarde del jueves desde la Plaza de San Juan de la Cruz y llegará hasta Cibeles. Escuchas La Linterna con Ángel Espósito.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
El cupón ha cambiado. Puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va. Qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito, en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Seguimos en Roma, en el multitudinario velatorio del Papa Benedicto XVI. Y pese al trabajo, pues no podemos evitar disfrutar de esta ciudad imperial eterna solo paseando. Para hablar de ella tengo a Jon Uriarte, al que me traje aquí hace unos años. No te digo exactamente para qué, fue inolvidable. Y no nos echaron del país por los pelos.
He visto luz y he entrado.
¿Te acuerdas?
Que sí me acuerdo. Oh.
Qué viaje, macho, qué risa.
Maravilloso viaje relámpago.
viaje relámpago. Bueno, lo primero que aprendes en Roma es que todos los caminos llevan allí, sí, a Roma. Pero unos son expósito mejores que otros, como nos contaban en la película Quo Vadis.
La Vía Apia, el más famoso de los caminos que conducen a Roma, puesto que todos los caminos conducen a ella. Por él marchan sus legiones triunfadoras. La Roma imperial es el centro del imperio y la dueña indiscutible del mundo.
Ya no es el centro del mundo, pero...
Tú estabas allí en aquella época.
Claro, yo estaba con ellos, compartiendo, claro, con, claro, todos ellos, con Julio, claro, César y todos. Pero te digo una cosa, ¿habéis estado ya en ese restaurante, sí, que nos llevaste tan rico?
Hoy, Il Ragno d'Oro, maravilloso.
¿Cómo se llama? Que lo voy a apuntar, que me pregunta todo el mundo.
Il Ragno d'Oro.
Il Ragno d'Oro.
En la calle Silla.
Calle Silla, fíjate que es fácil.
Además, ¿eh? Me he acordado hasta en la mesa en la que comimos con, sí, nuestras respectivas, sí, sí, señor.
Sí,
fantástico.
sí. Maravilloso carbonara como no he comido en mi vida.
Correcto.
En mi vida. Bueno, otra cosa que descubres en Roma, nada más llegar, es que el tráfico... A ver, tranquilo, no es.
Esto parece el Cairo. Cosa que ya se veía en la Dolce Vita cuando Mastroianni y compañía intentaban subir a un coche.
¡Nico!
¡Marcellino!
¿Cómo estás?
¡Qué alegría verte!
¡Nicolina, estamos aquí!
¿Queda sitio para mi amigo y para mí?
No, pruébale el coche de atrás.
¿Tenéis un sitio para estos pobres infelices?
Ahí viene un 1400, estaréis más anchos.
¡Qué fastidio! Stop. Eugene, me acompaña un amigo. ¿Os importa que venga?
Desde luego, te enamoras de cada tipo. Meteos ahí detrás.
Vamos.
En las afueras conduces tú, ¿eh? En Capránica, coge
tal cual.
Y así, o sea, un caos. Me recuerdo a los viajes contigo, Expósito, por esos mundos.
Pues muy parecido, sí.
Recuerdo de alguno por ahí en Colombia, que íbamos 80 en un coche. Bueno, luego están los impresionantes monumentos, el Coliseo, el Área Sacra, las catacumbas, la Fontana di Trevi.
O la Boca de la Verdad, que se hizo popular gracias a Audrey Hepburn y Gregory Peck en Vacaciones en Roma.
La Boca de la Verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
¡Qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Hágalo usted.
¿Hola?
Oh, me ha engañado.
Tranquilícese.
Oh, creí que le había mordido. No sabe el susto que me ha dado.
¿Se le pasó ya?
Sí.
¡Cuidado!
¿Y qué puñetero él?
Qué graciosa.
Qué gracioso. El susto que se mete la pobre Audrey, que es, por cierto, una princesa europea de un país desconocido que intenta pasar desapercibida por la ciudad eterna. Bueno, luego están los romanos. Claro que muchas cosas de cada día, muy parecidos a nosotros, a los españoles, sí son, ¿eh?
Vamos, no te quepa ninguna duda, eso viene de viejo. Por ejemplo, en tema de trabajo, nunca ha sido fácil encontrar empleo.
¿Ocupación?
Gladiador.
¿Mataste a alguien la semana pasada?
No.
¿Pero intentaste matar a alguien?
Sí.
Escucha, esta es la última semana que cobras el paro. O matas a alguien la semana que viene, tendremos que buscarte otro oficio, ¿vale, tío?
Sí.
Firma aquí. El siguiente. ¿Ocupación?
Mira.
Filósofo humorista. Yo convierto lo insustancial de la experiencia humana en una viable y lógica comprensión.
Ya. Un cómico de mierda.
¿Ves?
Te suena.
Es la película La loca historia del mundo, maravillosa. Los humoristas tampoco están muy valorados a fecha de hoy, ¿eh? Ni ayer ni nunca. Bueno, lo que no puede faltar en Roma son las motos, que son como las moscas, por todas partes, pero una reina por encima de todas.
Aquella que al llegar a España se convirtió en mito, la Vespa. Así la cantaba Concha Velasco.
Vespa, Vespa, a mí me gusta la Vespa.
Madre mía.
¿Qué? ¿Cómo lo ves?
Madre mía.
Vespa. ¿Tú has tenido Vespa o has montado en alguna?
No, especialmente no.
¿No?
No.
Yo te imagino a ti con nuestro subdirector Rubén Corral, los dos, por Roma, agarraditos.
Los dos, sí.
Tipo Audrey Hepburn y...
En todo caso, el detrás.
Claro, bueno, yo sé. Ahí no entro en detalles. Ahí a cada uno que elija. Bueno, COPE está en Roma por el adiós a Benedicto XVI, lo que me recuerda las muchas películas de papas que se han hecho, ¿eh?
Y como ha pasado con muchos, a veces te los encuentras por las calles de Roma.
Yo lo he visto antes, ¿verdad?
Sí, supongo que sí. Piensa en mí solo como el cura que mandó a la farmacia.
¿Qué hace aquí con ese traje?
Oh, tenía que salir. Sencillamente tenía que salir.
¡Ángela!
Quería oír todos estos ruidos y ver... vivir a la gente, solo verla vivir.
¡Ángela!
Tenía hambre de esto.
En las sandalias del pescador, Anthony Quinn interpreta a un papa que a veces escapa del Vaticano. ¿Te suena, verdad?
Pues fíjate, imagínate.
Claro, porque más de una vida, ¿eh? Incluso el presente. Bueno, en definitiva, Roma siempre será eterna y clave, como ahora que COPE ha desplegado un gran equipo en una cita histórica.
Bueno, hemos venido tantos que ayer me pareció escuchar a un corresponsal cuya voz me suena.
Vamos a ir hasta Roma, porque allí se encuentra un hombre que sin duda todos conocerán perfectamente, porque ha sido un poco la voz en el Vaticano.
La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español.
Ahí está.
El primer ministro español ha dicho: yo no sé si existe la nación española. La diferencia es total.
Total.
Anda que no se entiende.
Claro, andare. ¿A mí qué me suena esa voz?
Oye, no sería mal corresponsal. Gracias, John. No,
hasta luego.
Chao, chao. Bueno, nos damos un paseito por las redes. Seguimos en Roma. Semana histórica. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Miles y miles de personas han pasado por la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro para despedirse de Benedicto XVI. Nos dice, por ejemplo, Sergio, que a él le hubiese gustado estar, que no ha podido ir, pero que en casa con sus hijos y su mujer han rezado en recuerdo del Papa emérito. Un último adiós que te estamos contando minuto a minuto con un despliegue especial en COPE y al que se suma en cope.es el segundo de los dos episodios del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Un repaso de su vida de la mano de aquellos que más le conocieron. Incluye hasta 30 entrevistas en exclusiva y, como decimos, segundo capítulo ya disponible en cope.es.
Tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nada, en unos minutillos, vamos a hablar con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sí, él estuvo con Benedicto XVI, no solo en Santiago de Compostela, recién nombrado presidente de la Xunta, sino que estuvo en su despacho en el Vaticano y le convenció, le invitó para visitar España. Y a las 9:30, 8:30 en Canarias, en clase de economía analizaremos los datos del paro, claro, y el precio del gas, por ejemplo, ya lo verás. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp es el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Noches blancas de los sarracenos, que eran de costumbres alegres.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias, también aquí, en Roma.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, esta tarde hemos conocido más detalles sobre cómo será el entierro del Papa emérito Benedicto XVI, que se celebrará el jueves. Será muy similar a la tradición propia de los pontífices, pero contará con alguna adaptación y cambios al ser un pontífice no reinante. El Vaticano ha informado que se seguirá un ritual solemne presidido por el Papa Francisco. Mientras tanto, hace justo 30 minutos que ha cerrado la Capilla Ardiente, instalada en la Basílica de San Pedro. Durante estos dos días han pasado por allí más de 100.000 personas. En la Plaza de San Pedro está un periodista de COPE, Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo ha ido el día? ¿Qué ambiente hay ahora mismo allí?
Pues bueno, lo que tú dices, durante todo el día ha sido un ir y venir de fieles que han dado su último adiós a Benedicto XVI, pero tras cerrar la Capilla Ardiente ahora quedan algunos periodistas en una plaza que ya está completamente vallada, preparándose para lo que se va a vivir durante estos días, sobre todo lo que se va a vivir este jueves. Ya está montado incluso un escenario en el que algunas televisiones han instalado su propio set. Al otro lado, cerca del árbol de Navidad, puedo ver incluso a varios turistas que están fotografiando este momento histórico. Por cierto, una imagen que nada tenía que ver a la de hace una semana. Mira, esto es lo que nos contaba Rosa, es de Guatemala, y vino aquí hace escasamente 3 días.
Es impresionante la diferencia. Yo vine, ¿qué día fue? Vine como 3 días antes y no estaba así, estaba totalmente vacío. Ahorita está totalmente lleno, ya está la cola, imposible entrar. La cola no llegaba acá hace 3 días antes de que pasara, ¿verdad? Entonces me imagino que por eso estará tan lleno hoy. Esto estaba el día que yo vine antes, podías entrar libremente. Ahorita tuvimos que pasar por revisión de policías y...
Precisamente ahora mismo, para entrar, se puede ver cómo los policías, alrededor de un millar, siguen controlando, siguen registrando mochilas, bolsos. Incluso varios coches de los carabinieri circulan por el interior de esta plaza de San Pedro. Todo está controlado al milímetro para que no haya ningún tipo de imprevisto, sobre todo de cara a este jueves, cuando se celebre ese funeral de Benedicto XVI.
Gracias, Adri. El exsecretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, ha revelado que intentó convencer a Benedicto de retrasar su renuncia al pontificado. Sí, se enteró casi un año antes. Es lo que le ha contado hace un rato nuestra compañera Eva Fernández, que le ha visitado en su casa directamente esta tarde. Bertone ha reconocido que vivió aquel momento con mucha angustia. Fue en 2012.
Lo he vivido con gran angustia.
Lo viví con mucha angustia, con estupor, porque a mí me lo contó como lo recordaba en la primavera del año anterior, y puedo decir la fecha en la cual me lo comunicó. Por primera vez, el 30 de abril de 2012.
Interesante. Tercera clave, el Partido Popular ha registrado una proposición de ley para cambiar el sistema de elección del Poder Judicial. La idea es que sean los propios jueces quienes elijan a los 12 vocales y que no puedan aspirar a estos puestos quienes hayan ocupado un cargo político en los últimos 5 años. Se debatirá la proposición el mes que viene. Los socialistas dicen que es una excusa del PP para seguir bloqueando el órgano de los jueces. Y la clave económica del día que nos trae Nekane Fernández de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Los datos del paro del mes de diciembre nos dejan un sabor un poco agridulce. El número de cotizantes sube en más de 471.000 personas en todo 2022, pero se frena el crecimiento con el peor diciembre en una década. El número de parados solo descendió en 43.000 personas. Además, hay que tener en cuenta que en estas cifras no se tiene en cuenta esos fijos discontinuos que en diciembre estaban inactivos. El 38% de las personas que firmaron un contrato lo hicieron precisamente como discontinuos.
Gracias, Nekane. A las 9:30 en clase de economía hablaremos del sector de la cerámica y cómo les está afectando el precio del gas.
¿Te imaginas que el autobús que coges todos los días emitiera solo vapor de agua? Solo vapor de agua. Pues Iberdrola, líder mundial en energías renovables, acaba de poner en funcionamiento la primera estación de hidrógeno verde de España para autobuses urbanos. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Los comentarios negativos y hasta las críticas destructivas se multiplican en las redes. Cada vez hay más haters, odiadores, que se dedican a acosar, sí, a quienes conocen o no. El problema es que es muy difícil pararlo, basta con tener un móvil. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes. Laura es educadora social, está en contacto con chavales de 11 a 17 años en su tiempo de ocio. Durante sus actividades dedican mucho tiempo a hacerles reflexionar precisamente sobre las redes.
¿Y ese tiempo a qué lo dedican? ¿Si lo dedican a hablar, si lo dedican a cotillear o a ver qué hacen otra gente, a controlar un poco la imagen que proyectamos en las redes sociales, que normalmente es una imagen muy, muy poco real, porque siempre mostramos nuestra mejor cara? Intentamos analizar un poco cómo nos comunicamos en las redes sociales.
Los chicos son muy conscientes de que existen los odiadores y que pueden encontrarse con uno en cualquier momento. Le pasó a Lucía, tiene 14 años y le escribían desconocidos.
Debido a tener la cuenta pública en las redes sociales, recibía mensajes y tuve que poner la cuenta en privado porque no quería seguir recibiendo estos mensajes de gente que no conocía.
Candela y Gema tienen 15 años, utilizan a diario las redes, saben que hay que protegerse, pero a veces no basta.
Mucha gente de diferentes edades puede tener acceso a tus publicaciones. Por eso yo tengo la cuenta privada y así pues solo tiene acceso la gente que conozco.
Me hice una cuenta privada, pero aún así me sigue solicitando gente que no conozco y también me escribe por chat para hablar conmigo y esas cosas.
Lo que más preocupa es la vulnerabilidad a la que se exponen los adolescentes, la importancia de estar muy pendientes de lo que ocurre. Begoña tiene un hijo de 15 años y cuando este comenzó a usar las redes no le quedó más remedio que saber lo que se venía encima.
Cuando yo percibí que él estaba demasiado ya interesado en tener Twitter, en tener Instagram, ha sido que él me lo enseñara. Ver vídeos de los youtubers, por ejemplo, que esto es lo que a él más le llamaba la atención. Conseguí, tener un cierto vínculo de entendernos y de yo entenderle, ¿no?
El hijo de Almudena tiene 12 años, no le puede prohibir la madre las redes, así que no tiene más remedio que controlar su móvil.
Le miro el móvil, le figoneo, envicheo por dónde va, porque me gusta saber qué inquietudes tiene, qué es lo que busca, con quién se relaciona, con quién habla. Porque bueno, antes cuando teníamos móviles podíamos un poco intuir, ¿no? Preguntando, viendo, intuir. Ahora todo es más difícil.
Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo se identifica el acoso en las redes?
Pues Ángel, no es nada fácil. Primero, porque las personas que sufren este acoso a través de las redes sociales suelen ser personas bastante vulnerables. Y segundo, porque al tratarse de una comunicación escrita, ¿no?, entre la víctima y el acosador, es mucho más complicado detectar la intencionalidad de sus mensajes. Y sobre todo la víctima no tiene facilidad para defenderse y actuar. Hasta tal punto que una vez que va pasando el tiempo, es el que va a mostrar la gravedad del asunto. De aquí la importancia que las personas sean conscientes de lo que le está sucediendo para que puedan recibir ayuda y, en el caso de ser necesario, y sobre todo para abordar el problema lo antes posible. Y digo esto, Ángel, porque cuando alguien está siendo acosado, lo que más llama la atención es cómo estas personas van aislándose, evitan la interacción social. Además, debido a que las redes sociales están presentes en la mayor parte de los ámbitos, pues bien en la escuela, en el trabajo, con los amigos, el acoso puede surgir en cualquier momento. Y a diferencia de cualquier otro tipo de acoso, pues no permite a la persona momentos de descanso. Es decir, por ejemplo, si se burlan en el gimnasio, pues la burla termina cuando salgo del gimnasio y me voy a casa. Pero en el caso de las redes sociales, esto no es así.
Si hablamos de ese acoso a las agresiones físicas o verbales, se suma lo que muchos realizan a través de las redes. ¿Las repercusiones emocionales dependen de la edad de esa víctima, Aurora?
Pues independientemente de la edad, cualquier tipo de insulto o de amenaza va a afectar por igual. La diferencia está en cómo se gestione, ¿no?, posteriormente. Pero sí es cierto que a estas edades tempranas se pueden observar conductas y actitudes que pueden ser las primeras señales de sospecha que conviene tratar. Por ejemplo, los adolescentes probablemente tienden a ocultar el acoso para que no se les prohíba el uso de las redes sociales. Al no ser que manifiesten malestar u otro síntoma que sea muy notable, pues por ejemplo muestran más agresividad, se muestran más ansiosos, no es tan fácil detectarlo en un inicio, ¿no? También porque es una edad con tendencia al aislamiento familiar. Pasan más tiempo con los amigos, siendo a ellos a los que generalmente les cuentan primero, ¿no?, lo que les está sucediendo. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente ante cualquier cambio en los hábitos, en el estado de ánimo, o si dejan de mostrar interés por cosas que de las que antes disfrutaban mucho.
La mayoría de las personas que odian y hacen esos comentarios en las redes tienen más de 45 años, ojito, ¿Qué les caracteriza a estos haters, a estos odiadores? ¿Sobre quiénes actúan?
Pues por lo general son personas con importantes turbulencias emocionales, que no saben gestionar su frustración, son personas que no aceptan un no por respuesta, y cuando las cosas no salen como ellos quieren, se enfadan, se descontrolan emocionalmente. Entonces, estas personas suelen sentir mucho poder y estar por encima de todo. Además, se creen que al actuar con perfiles falsos y como realmente no se les ve, pues no se les va a descubrir, pensando que son impunes. Además, no les importa ridiculizar, insultar a sus víctimas. Se sienten muy protegidos por la pantalla al no estar cara a cara. Tan solo con dar una teclita dicen lo primero que se les ocurre, se envalientan sin pensar y en algunas ocasiones consiguen que otros les sigan. Por lo tanto, retroalimentan, ¿no?, y siguen insultando y amenazan con más fuerza. Pero fíjate, Ángel, cualquier persona puede ser objetivo de este tipo de ataques, bien por su físico, por la ideología. Y fíjate, sobre todo, les gusta mucho y tienen tendencia hacia los personajes públicos, porque les hace tener más notoriedad, ¿no? Se hacen más visibles.
¿Se puede acabar con estos odiadores, con este acoso?
Pues principalmente sería necesaria la psicoeducación, ¿no?, sobre la seguridad digital, tanto en el ámbito de la sanidad pública como en la escolar, ¿no?, mediante el desarrollo de programas de intervención para la prevención del acoso tecnológico. Pero fíjate lo que está ocurriendo, es que ahora los niños enseñan a los adultos, porque los niños son nativos digitales, ¿no?, que están muy puestos al día en cuanto al funcionamiento de todo lo tecnológico. Por lo tanto, es imprescindible los adultos tomar conciencia de estas consecuencias que tienen en el día a día de las personas acosadas y, sobre todo, detectar el modus operandi de estos acosadores que actúan de manera muy persistente. Así, en cuanto se detecte que se está sintiendo acosado, lo mejor es denunciarlo y no solo a través de la plataforma, porque lo más probable es que estos individuos van a crear nuevos perfiles.
Me queda un minuto, Aurora. ¿cómo afecta esto a la salud mental de esas víctimas?
Pues afecta emocionalmente en su quehacer diario, que les lleva al aislamiento y en muchos casos no quieren incluso dejar de utilizar las redes sociales. Y sobre todo sienten mucha vergüenza y mucha culpabilidad, con muchos pensamientos negativos, muy confusos y con miedo a que se enteren los demás, ¿no?, por ser juzgados. Entonces, en el caso sobre todo de los adolescentes, ante esta incapacidad de gestionar estas situaciones, nos podemos encontrar que propicie al consumo de alcohol o de sustancias nocivas.
Pues alerta, atentos, y un problema con unas consecuencias en muchos casos muy, muy graves. Todos los martes, Salud Mental en la Linterna con nuestra psicóloga Aurora García Moreno. Gracias, Aurora, cuídate.
Gracias, buenas tardes, Ángel.
Adiós, chao, chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, es la historia de una piscina. A ver, ojo que no es cualquier cosa. Quizá es una de las piscinas más frecuentadas por gente normal y corriente. Bueno, sobre todo hace unos 2000 años. A ver, en realidad no es que sea una piscina como uno se imagina. Se le llama así, pero es una especie de estanque donde iba a parar el agua de un manantial, que era parte del sistema de aguas de la ciudad de David. Sí, lo que hoy conocemos como Jerusalén, pero que no es exactamente todo Jerusalén. Bueno, el caso es que el estanque se construyó en el siglo VIII antes de Cristo, muy cerca del templo de Salomón, en el monte Moira, donde estaba allí el arca de la alianza. Nabucodonosor acabó con todo, pero se reconstruyó. E incluso se amplió la zona del gran templo, que entonces ya era el segundo. Y aquel estanque se empezó a utilizar como una piscina en donde los fieles hacían baños rituales antes de subir a la ciudad de David, donde estaba ese segundo templo. A lo mejor, pero solo a lo mejor, algo tuvo que ver lo que parece que en aquella época hizo un judío cuando caminaba muy cerca del estanque en compañía de los suyos. Se encontró con un ciego. Escupió en el suelo, mezcló la saliva con la tierra y el barro se lo aplicó en los ojos al ciego. Y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé. Y cuando volvió, el ciego había recuperado la vista. Los trabajos para recuperar la piscina de Siloé van a comenzar próximamente y estará accesible a quienes viajen a Jerusalén para ver, cada uno a su manera.
Gracias, Julius. Qué bonita historia.
Hasta después.
Adiós, amigo. Chao. Te espero. Chao, chao.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Paciencia y mucha salud.
Y luego también, pues, un poco retomar lecturas.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es disfrutar más. Disfrutar más de estar viva. Disfrutar más de mis amigos. Disfrutar más de mi familia. Disfrutar más del trabajo. Disfrutar más de todo lo que todos los días se nos regala.
En Fin de Semana COPE, Cristina López Schlichting vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Año Nuevo!
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Sí, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Los datos del paro dan un respiro en la Comunidad de Madrid, tanto si nos fijamos en el mes de diciembre como si lo hacemos en las cifras de todo 2022. Nuestra región lidera la creación de empleo en toda España. La única parte negativa es que aún hay casi 300.000 personas, 300.000 en Madrid, que no pueden trabajar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Madrid echa el cierre a 2022 con casi 70.000 parados menos que el año anterior y con 133.000 afiliados más a la Seguridad Social. En diciembre ha habido 6.782 parados menos en las oficinas de empleo. Javier Fernández de la Schetti, consejero de Economía y Hacienda.
Evidentemente las condiciones de pandemia, que todavía lo ha seguido habiendo, especialmente al principio del año 2022, de turismo que faltaba todavía al principio del año, y de crecimiento de los precios y de inflación que había empezado en el 2021, pero más después de la guerra de Ucrania, claramente han influido.
Hay que seguir preocupados por esos 300.000 madrileños que todavía no tienen empleo. El objetivo del gobierno regional es seguir reduciendo la cifra y facilitar el acceso al mercado laboral para esos parados. Hay sectores, además, que siguen demandando trabajadores. Incluso hay profesiones en las que cuesta una enormidad encontrar trabajadores. Álvaro Cotelén.
Pues estamos hablando, buenas tardes, Ramón, de personal de hostelería como cocineros, pero sobre todo camareros. No es difícil encontrar carteles de se busca personal en los bares y restaurantes de la región. Por ejemplo, David Zotter tiene 25 locales de hostelería en Madrid. Busca camareros desde hace meses y nos ha contado en COPE qué puede haber detrás de esta falta de oferta.
Los horarios muy, muy, muy grandes, el trabajo en fin de semana, lógicamente. Sobre todo el tema de flexibilidad en horarios. Ahora son 2 días de libranza, pues intentamos hacer las libranzas consecutivas.
También se puede encontrar falta de personal en el sector de la construcción, sobre todo albañiles, y otro sector que busca profesionales es el de los transportistas, sobre todo en esta época navideña. Héctor tiene una empresa con una flota de más de un centenar de camiones y nos apunta el perfil de conductor que buscan.
Nosotros, mira, estamos ofreciendo 8 horas de lunes a viernes entre 22.000 y 24.000 euros con contrato fijo, y creemos que son buenas condiciones. Estamos hablando de transporte local, que duermen en casa habitualmente.
Y luego tenemos, Ramón, el sector de la alimentación, con profesiones como pescadero o carnicero, que también cotizan mucho últimamente.
Gracias, Álvaro. Momento para saber cómo está el tráfico. DGT, Lucía Andújar, ¿qué tal? Saludos.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, y también en la A5 a la altura de Móstoles. Complicaciones de salida en la A3 en Rivas y en ambas direcciones en la A6 a la altura del Plantío. También tráfico complicado en la M50 en Majadahonda, dirección a la carretera de La Coruña, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
8 grados a esta hora y cielo despejado en Cibeles. Para mañana nos espera un día soleado, con mínimas, eso sí, un poco más frías, de tan solo 0 grados en localidades como Aranjuez o Alcalá de Henares y 2 grados aquí, en la capital.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más jugadores, más sesiones, más días, más tenis.
El Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica.
Quiero más espacio, mejores calidades.
Elige Suite Valdemoro. Viviendas de obra nueva de 3 y 4 dormitorios con calidades top. Aerotermia, suelo radiante y refrescante, cocina amueblada, terraza, trastero, piscina y jardines. Desde solo 239.000 euros, plaza de garaje incluida. Reserva ahora y tu segunda plaza de garaje gratis. Suite Valdemoro. Infórmate en bros.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está listo el dispositivo especial para la cabalgata de Reyes del jueves, que transcurrirá por el Paseo de la Castellana. Van a ser 1.000 los efectivos de Policía Nacional, SAMUR y Protección Civil los que estén presentes en ese desfile. Una cabalgata que vuelve a la normalidad sin restricciones y con 10.500 asientos en el recorrido. Belén Ibáñez.
Serán 1.000 los efectivos entre Policía Nacional, SAMUR, Protección Civil y Servicio de Limpieza Urgente los que estarán presentes durante la cabalgata central que recorrerá el Paseo de la Castellana. El recorrido estará vallado, delimitado para el paso de las carrozas, de las que este año no sabemos nada, y desde donde se lanzarán 2.400 caramelos sin gluten y envueltos en papel biodegradable. Es una cabalgata que vuelve a la normalidad, sin restricciones, y donde habrá que estar especialmente pendientes de los más pequeños. Inmaculada Sanz es la delegada de Seguridad y Emergencia.
Los padres, sobre todo, yo creo que lo que tienen que tener en cuenta es que los niños son muy fáciles de perder en este tipo de aglomeraciones, y por lo tanto es muy importante que estén muy pendientes de ellos en todo momento. Es verdad que el recorrido está perfectamente vallado y señalizado, y por lo tanto no debería haber ningún problema. La presencia policial, cada 50 metros habrá un policía municipal.
Habrá 10.500 asientos repartidos en las gradas que podrán ocuparse sin reserva previa. Será según orden de llegada a partir de las 4:30 de la tarde. Lo más recomendable es acudir en transporte público, sobre todo en metro, que va a reforzar hasta un 70% el servicio. 29 líneas diurnas de la MT y 14 nocturnas se verán afectadas y habrá cortes de tráfico en el recorrido. Cortes que comenzarán a las 10 de la noche del día 4 en algunos puntos y que se irán incrementando hasta el comienzo de la cabalgata, previsto a las 6:30 de la tarde en la Plaza de San Juan de la Cruz. A las 9 de la noche está previsto que termine la celebración en la Plaza de Cibeles.
No son tan populares como las Perseidas de agosto o las Gemínidas de diciembre, pero la lluvia de estrellas de ahora, en enero, es la que mejor se ve en el cielo. Además, hoy vamos a tener la suerte de tenerlo bastante despejado, con lo que el espectáculo visual está garantizado. Son las cuadrántidas, y precisamente la próxima madrugada va a ser el mejor momento para divisarlas. Gloria López Navas.
Descrita en la Biblia hace miles de años, esta lluvia de estrellas es de las menos conocidas, pero de las más activas del año, por detrás de las Perseidas y de las Gemínidas. La forman más de 120 estrellas fugaces. Roberto Bravo es fundador de Astroafición y nos explica a COPE a qué se debe su presencia.
Como todas las lluvias de estrellas, son restos de un cometa o de un asteroide, y es la Tierra la que atraviesa esa nube de restos del cometa y nos llevamos las partículas por delante. Ese polvillo del cometa entra en la atmósfera, se calcina y lo que vemos es cómo brilla en el cielo. Es lo que llamamos una estrella fugaz.
Siempre suelen rondar los días previos a la Noche de Reyes. Este año tenemos más suerte de lo normal, porque no va a ser una noche especialmente fría para ser enero y porque va a estar muy despejada, ya que quedan aún 3 días para la luna llena. El mejor momento para verlas es más cerca del amanecer, y los mejores lugares de Madrid, estos que nos explica Roberto.
Tanto la Sierra de Guadarrama o como la Sierra Norte, ¿no? Pues hacia Plana del Rincón, o metidos hacia Rascafrías, hay buenos cielos donde poder disfrutar de las estrellas, y es un plan diferente también para hacer en Navidades. No nos olvidemos de mirar al cielo, que también hay luces ahí arriba que no son las luces de Navidad, que vale la pena ver también.
Eso sí, hay que estar muy atentos. Estas estrellas cruzan la Tierra a una velocidad de 41 kilómetros por segundo.
Volvemos a poner los pies en la Tierra. Primeras sanciones ya para los coches sin etiqueta de la DGT que circulan por la M30. Ya no pueden hacerlo, salvo que se resida en la capital. De momento, solo están multando los agentes de movilidad en controles aleatorios. Pero en abril se van a instalar ya cámaras y tras 2 meses de preaviso llegarán las multas de 200 euros. Miguel es uno de esos afectados por esta nueva medida. Vive en Paracuellos, tiene un coche antiguo sin etiqueta medioambiental y lo necesita para poder venir a la capital.
Necesito el coche para ir a trabajar y para dejar a mi hijo en el colegio, porque en donde vivo yo, en transporte público, pues tardaría casi 1 hora y 10 en llegar a mi trabajo, y además el autobús que pasa, tengo que ir con un autobús que me lleva a Barajas, y ese autobús pasa cada media hora, luego tendría que hacer un transbordo y me complica también luego poder llegar a tiempo a recoger a mi hijo.
2 minutos para las 8, seguimos.
COPE Madrid.
estar informado.
El Ballet de Kiev, llegado desde Ucrania, presenta en enero 7 únicas funciones de El Cascanueces en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas del Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 7 de enero en la calle Atocha 33. Colchón viscoelástico 49 euros. Solo este sábado en calle Atocha 33. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
La belleza hipnótica de la música de la Sonámbula sigue flotando en el Teatro Real en este comienzo del año. Hoy penúltima función de esta preciosa ópera de Bellini con una pareja de alto voltaje lírico. La soprano estadounidense Nadine Sierra y el tenor donostiarra en alza Xavier Anduaga. Noche de copas hoy, 16avos de final a partido único con tres equipos madrileños en liza. Los tres juegan en una hora, a las 9. El Real Madrid visita al Cacereño en Extremadura, el Rayo Vallecano viaja a Gijón para medirse contra el Sporting y el Getafe visita al Levante en Valencia. Mañana turno para el Atlético de Madrid ante el Oviedo. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Ángel Espósito.